El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Gabriel Orihuela, periodista especializado en el ámbito económico, y siempre es un placer escuchar su comentario, así es de que estamos listos. Gabriel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, buenos días, Víctor, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, estamos apenas a unas horas del silbatazo que dará inicio al Mundial de Fútbol que organizan Canadá, Estados Unidos y México. Pero en momentos en los que todos estuviéramos esperando un ánimo de mayor fiesta, parece que los únicos optimistas son los organizadores y las autoridades locales. En materia económica, las cuentas no pueden ser más alegres. La propia FIFA calcula unos 30.500 millones de dólares de beneficios para los tres países anfitriones y hasta 40.900 millones de dólares adicionales al Producto Interno Bruto de todo el mundo. Además, los organizadores estiman la creación de alrededor de 824 mil puestos de trabajo vinculados directa o indirectamente al evento. Sin embargo, analistas nacionales e internacionales advierten que las cifras reales podrían ser notoriamente más modestas, y lo que es peor, las ganancias pueden quedar concentradas en un número de personas mucho más pequeño de que lo que se piensa. Según un análisis del banco danés Saxo, México alcanzaría beneficios de unos 3 mil millones de dólares, lo que sí es un dineral, pero que representa apenas entre el 0.2 y el 0.5% de nuestro Producto Interno Bruto, es decir, un impacto más bien marginal. En este sentido, ya lo escuchábamos hace un momento, apenas ayer el investigador del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, César Velázquez Guadarrama, indicó que este tipo de cifras se suelen sobreestimar y no consideran efectos como el efecto carnaval, esto es, cuando llegan muchos turistas por un solo evento, pero arriban en menor número el resto del año. Como ejemplo, cito el caso de Londres, donde se calcula que los Juegos Olímpicos de 2012 atrajeron a 590 mil turistas, pero que en todo ese año terminaron recibiendo 400 mil personas menos que en otros años. También debe ponerse atención al efecto de sustitución, esto es, que la gente gaste en bienes y servicios relacionados con el mundial, pero deje de hacerlo en otras cosas. Por supuesto, esto resultaría en que al final su gasto sería más o menos el mismo que sin evento deportivo. En el caso de Jalisco, el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, afirma que recibiremos la visita de hasta 3 millones de turistas. Sin embargo, dadas las expectativas de ocupación hotelera y la reducción reciente en las tarifas tanto de hoteles como de Airbnb, esto parece más bien difícil. Por otro lado, apenas el mes pasado, en el marco de la Expo ANTAD, el comisionado general de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, calculó una derrama general de 2.100 millones de dólares. De estos, poco más de 300 lo aportarán las ventas al menudeo de alimentos, bebidas y productos procesados. De acuerdo con las estimaciones de la Federación, durante la Copa del Mundo aumentará el consumo de bebidas de 55 a 60% en el caso de las alcohólicas y en 20% en las no alcohólicas. Estas expectativas coinciden con las estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que cree que cerca del 14% de la derrama económica del torneo beneficiará a comercios como tiendas de abarrotes, depósitos de cerveza y locales de alimentos preparados, pues millones de aficionados verán los partidos en casa. El problema con esto es que es posible que esta derrama, tanto la esperada por la Femex Food como por los pequeños comerciantes, se hubiera dado de todas maneras si México no hubiera sido anfitrión del Mundial. De hecho, un sondeo de esta alianza de comerciantes reveló que la mayoría de las familias mexicanas planea vivir el Mundial en casa con familiares y con amigos. Y este es otro punto importante. Los 13 partidos que le tocaron a México, del más de centenar que se jugará, no solo es una rebanadita de un enorme pastel, sino que la inmensa mayoría de los mexicanos nomás vimos pasar el plato. No es para menos. El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, José Domingo Figueroa Palacios, ha calculado que los precios de los boletos son hasta 71 veces mayores en comparación con los del Mundial de 1986. Y hablando de expulsiones, es cierto, el FanFest promete ser la oportunidad para que la gente de a pie podamos vivir la experiencia mundialista. Claro, esto siempre y cuando lleguemos muy temprano, porque nuestras plazas públicas básicamente serán privadas por unas semanas. Y solo tendrán acceso a ellos quienes arriben horas antes de los eventos y estén dispuestos a hacer mercado cautivo de los productos de los patrocinadores oficiales. En contraste, los empresarios locales, supuestamente los primeros beneficiados de esta fiesta, han quedado relegados por una valla metálica, a pesar de que aguantaron por meses las obras de remodelación del centro. Es el caso del negocio tradicional de los siete pozoles, como nos lo dio a conocer Griselda la semana pasada. Los siete pozoles sobrevivieron a la pandemia, pero tal vez no lo hagan a la FIFA, al Ayuntamiento Tapatío y al gobierno de Jalisco. Y si a esto le sumamos las inundaciones provocadas por apenas las primeras lluvias de la ciudad, que el agua potable pestilente regresó a nuestras casas y que conflictos viales terminan en la muerte de personas, vale la pena preguntarse si las millonarias inversiones que hicimos para el Mundial le apostaron a las prioridades adecuadas. En fin, ojalá que mucha gente gane, que le vaya bien a la selección, pero también que no haya casos de turismo sexual, que no le pase nada a algún visitante, que no se nos muera nadie en las inundaciones, que los políticos se porten bien estos días y que no nos distraigamos tanto mientras el balón está rodando. Es mi comentario.
Bien, la semana pasada, Gabriel, por ejemplo, los restaurantes paseños y los siete pozoles fueron noticia porque quedaban detrás de las vallas. Y cuando le preguntaba a esta trabajadora de cocina qué sugería, ella decía, bueno, si no se pueden quitar las vallas, lo que queremos es que nos dejen visibles, pero si no se puede, creo que mínimo el Ayuntamiento de Guadalajara tendría el compromiso de al menos dar un poco de publicidad para que la gente sepa que estamos ahí.
Efectivamente, estuve el fin de semana por ahí en el centro y la verdad es que era relativamente sencillo que las vallas abrazaran a estos comercios. No me explico por qué diseñaron este laberinto, como bien lo definieron ustedes hace un ratito, de esta manera. Yo creo que perfectamente los pudieron haber integrado a los que uno pensaría tendrían que ser los principales beneficiarios de la derrama económica esperada.
Pues sí, como tú dices, se privatizaron las plazas públicas y es muy lamentable que no integraran a todos, porque de cierta manera creo que una gran cantidad de tapatíos se sienten excluidos cuando Guadalajara es sede del Mundial.
Efectivamente.
Bien. Gabriel, gracias por tu comentario. Nos escuchamos la próxima semana.
Con gusto.
Buenos días.